Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son las 2:30 y arranca el deporte en la sintonía de COPE, como cada día, hasta las 3, repasando juntos lo que es noticia en el deporte de nuestra ciudad. Resueltos ya los partidos de la fase de grupos de la Liga de Campeones, tenemos ya los candidatos a enfrentarse al Valencia en los octavos de final. Nápoles, Dortmund, Tottenham, Lyon o Atalanta. Uno de estos cinco será el rival del Valencia. Recuerdo, la ida se jugaría o en Italia, o en Inglaterra, o en Alemania, o en Francia. Cualquiera de estos cuatro días, 18, 19, 25 o 26 de febrero, cualquiera de estos cuatro días. Y ojo a la vuelta, ¿eh? La vuelta es en marzo, es en Mestalla y puede ser el 10, el 11, el 17 o el 18. Si es el 18, se puede liar la Mundial, que no pasa tampoco nada, ¿eh? Pero que coincidiría casi en tiempo y en espacio la Nid del Foc de Las Fallas con el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. Es un reportaje que hemos contado con detalle en cope.es/Valencia, si quieres poderlo leer con más detenimiento. Podrían coincidir la Nid del Foc y la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. La gente, Rafa Villarejo, ¿por qué equipo, por qué rival se decanta de cara a ese enfrentamiento de octavos?
Bueno, pues la gente está, la verdad es que muy dividida en nuestra encuesta, pero ahora mismo me has pillado, pero lo estoy abriendo. El Nápoles tiene un 6%, el Dortmund 8%, Tottenham 6% y ojo, porque hablaba yo de división y era porque no lo había abierto. La gente lo tiene clarísimo, el 80% de la gente quiere al Lyon o al Atalanta.
Es que en Twitter solo puedes poner cuatro opciones, por eso están Lyon y Atalanta en la misma alternativa. Que claro, pues eso, la gente Lyon o Atalanta. Pues yo me gustaría, a mí me gustaría el Dortmund, ya lo digo, me gustaría el Dortmund y la vuelta de Paco Alcácer a Mestalla. Pero, en fin, por preferir el sorteo el lunes a las 12 del mediodía.
Ha sido un año intenso, con decisiones complicadas, con momentos difíciles, pero con una conclusión muy clara. El club está siempre por encima de todo. Es lo que perdura y lo que hay que defender siempre. También que con la unión y la ambición de todos juntos, el Valencia es capaz de acabar superando cualquier reto. Cuando el club y su afición se unen en un torno al equipo, todo es posible.
El presidente del Valencia, al que hacía días que no escuchábamos, hoy ha comparecido en un acto del que luego nos va a dar cuenta Rafa Villarejo, hablando de cuál es el camino deseable para llegar al éxito también en el Valencia. Tenemos que hablar de un tema importante hoy en el Valencia. Publican los compañeros de Plaza Deportiva que el Valencia ya ha elegido al comprador del terciario para el suelo de Mestalla, lo cual podría, vamos, rehabilitaría la operación de venta de Mestalla con el ingreso que eso le supondría al Valencia para poder reanudar las obras del futuro estadio de Mestalla. Eso enseguida. Hoy hemos invitado al director deportivo del Levante, a Manolo Salvador, que va a estar en Deportes COPE más Valencia. A esta hora tenemos a punto de aterrizar en Lituania, en Kaunas, a Valencia Basket, que mañana juega contra el Zalgiris, una nueva jornada de la Euroliga, con la novedad de Sam Van Rossum, que está en la expedición. Viajan 14, así que habrá que hacer dos descartes. Y en la apertura, dos buenas noticias, Pedro Zamora, que tienen que ver con el balonmano.
Sí, señor, porque Fertiberia va a acabar el año fuera de los puestos de descenso. Se van de vacaciones hasta 2029, más jornadas, 4 puntos por encima de los puestos de descenso, porque anoche empató 24-24 en Guadalajara. La otra gran noticia es que la valenciana Silvia Navarro, a sus 40 años, va a jugar mañana frente a Noruega en Japón a las 12:30 las semifinales del Mundial de Balonmano Femenino.
Y con Volvo Vedat Valencia, que está presentando el Volvo XC60, siguen innovando para dejarlo todo como está en el medio ambiente y a un precio que no te esperas en Volvo Vedat Valencia. En Valle de la Ballestera número 6, arrancamos Deportes Cope más Valencia.
Deportes
Cope más Valencia.
Estar informado.
En Talleres Aragón somos especialistas en venta y reparación de maquinaria agrícola. Talleres Aragón, el concesionario Casey Pascuali de tu provincia. Te ofrecemos tractores, aperos, accesorios, recambios para todas las marcas y servicio técnico. Nos encontrarás en salida 341 de la A3, junto al centro logístico del Corte Inglés o en nuestra web tractoresvalencia.com.
Ya están aquí las 48 horas Peugeot. Solo del 12 al 14 de diciembre ahorra hasta 7.900 euros en vehículos nuevos. 500 seminuevos con condiciones irrepetibles financiando con PSA Financial Services. Y 2x1 en neumáticos y pastillas de freno. Infórmate e inscríbete en Peugeot.es.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado. Deportes.
2:36 de la tarde, estamos todos todavía enloquecidos con la Champions, con la clasificación para octavos, pero cuidado, que esto no para y que la Champions del año que viene se empieza a labrar con la Liga de Este. Cuidado, con eso. El domingo a las 9 de la noche, partidazo en Mestalla, jornada número 17, Valencia-Real Madrid, y la preocupación, a pesar de que hay poca información, por no decir nula información, total ocultación de datos en el Valencia, tiene que ver, Rafa Villarejo, con los lesionados.
Sí.
¿Qué noticias tenemos a esta hora de la tarde?
Bueno, sobre todo pendiente de los dos delanteros, de Maxi Gómez y de Kevin Gameiro. Hemos podido saber que esta mañana Gameiro ha pasado pruebas médicas y esas pruebas médicas diagnostican una pequeña micro rotura en el sóleo. Es decir,
De Gameiro.
Yo diría que una micro rotura lo descarta, pero no hay delanteros, Maxi está lesionado y por lo tanto habría que ver si se fuerza con el futbolista, no sé si infiltrando, no sé si evidentemente he tenido una medida de urgencia con el delantero francés del Valencia.
Si no deja a Rodrigo y a Manu Vallejo como únicos referentes.
Sí, claro. Seguramente vuelva Sobrino a la convocatoria, pero Vallejo y Rodrigo Moreno seguramente serían los titulares en ese partido ante el Real Madrid. Así que ya digo, a falta de oficialidad, las pruebas médicas de esta mañana diagnostican una micro rotura en el sóleo para Kevin Gameiro. Una lesión calcada a la que ayer nosotros sí citamos, Superdeporte, la cena. Superdeporte ayer hablaba de una micro rotura también.
Qué poquito cuesta hacer las cosas bien.
En el gemelo de Maxi Gómez. Lo daban por descartado, hablaban incluso de 3 semanas, es decir, no volver a jugar hasta 2020. Así que son, ya digo, lesiones gemelas, hablando del gemelo, las de los dos delanteros, así que podemos dar prácticamente por descartado a los dos para el partido del domingo frente al Real Madrid. Decilesen, seguimos sin noticias, como si no existiese un tío que ha costado 30 millones
que es tu portero titular.
De euros al Valencia, que es tu portero titular. No hay parte médico, no se habla de Cilesen, preguntas y parece que estás preguntando por Iribar. Bueno, pues parece que está descartado y que Chaume va a ser titular también el domingo en Mestalla. Y Paulista, Coquelén, que andaban con alguna molestia después del partido. Ayer entrenaron, es cierto que trabajaron solo en el gimnasio los titulares, esta tarde entrenamiento en Paterna, pero parece que sí van a estar. Y como ayer te contaba, las novedades podrían ser en la convocatoria la presencia de Condovia y de Cherisev.
Así que hay falta de efectivos en la delantera, sobre todo para recibir al Real Madrid el próximo domingo. ¿Hasta qué punto le afectan las bajas al Valencia? Buscamos opinión. Redacción del Desmarque, David Torres, muy buenas.
En una semana de hitos y gestas como es remontar en el Ciudad de Valencia el derbi contra el Levante y por supuesto clasificarse de forma brillante tras ganar en el Johan Cruyff Arena al Ajax de Ámsterdam, aún les queda uno más. Y no me refiero únicamente a enfrentarse a un siempre complicado Real Madrid, sino a hacerlo de nuevo con una plaga de lesiones, de bajas que dejan al equipo muy mermado. El agotamiento y el cansancio pasaría factura a cualquier ser humano, pero no a esta plantilla que ha demostrado un compromiso profesional y personal por encima de lo habitual y que estoy seguro que va a dar la cara, ¿no?
Gracias, David Torres, desde el Desmarque. Anoche hubo cena. Ayer advertíamos a los fotógrafos y los que nos escucharon pues han estado pendientes del asunto. Hubo cena y la hubo donde dijimos que iba a ser, en la Avenida Aragón, y ahí estuvo toda la plantilla, ¿no?
Sí, toda la plantilla, cuerpo médico, cuerpo técnico, fisios, utilleros, es decir, más que una celebración, que lo es por la clasificación de Champions, también es una cena pre-Navidad de todo lo que compone el primer equipo del Valencia, así que gran ambiente y conjura, evidentemente, para ganarle al Madrid el domingo.
Estas cosas siempre aportan, siempre suman. Como decíamos al principio, se ha presentado la segunda parte del libro del centenario del Valencia, que está focalizada en el año del centenario. O sea, el anterior era los 100 años y en este el año del centenario. Que, por cierto, para los malpensados, Marcelino aparece. Marcelino aparece y además de manera profunda.
Tiene un capítulo solo para él.
Ah, bueno, pues fíjate. O sea que Marcelino aparece. Con lo cual, nuestra felicitación y este es un buen regalo, buenísimo para las Navidades que tenemos ahí a la vuelta de la esquina. La gran noticia del día la ha dado los compañeros de Plaza Deportiva en la mañana de hoy. Y viene a decir lo siguiente, que en la Junta de Accionistas de mañana del Valencia, 4:30, en la Feria de Muestras sin periodistas, no caben los periodistas, el espacio es pequeño. El Valencia quería, pero a última hora no va a dejarnos entrar a los periodistas, a los accionistas, sí, claro. Bueno, pues en esa Junta el Valencia tiene previsto anunciar que ya ha elegido al comprador de los 40.000 metros cuadrados de techo de terciario. O sea, terciario es no residencial, tiendas, centros comerciales, eso es terciario. Bueno, pues que el Valencia ya ha elegido quién va a construir, quién va a pagar también, evidentemente, ese suelo terciario en el actual solar de Mestalla, por una cifra superior a los 113 millones de euros, si tenemos en cuenta lo que dijo en su día Mateu Alemany. Es una info, como digo, de Valencia Plaza. La sociedad elegida es Edificios Mestalla SL, constituida en 2018 y participada por 4 empresarios. Esto va a provocar, podría provocar, que el Valencia reanudara las obras del futuro Mestalla, que están paralizadas desde febrero de 2009. O sea, camino de los 11 años. Esta es Noticias Champions, ¿eh? Total. Si se confirma en lo económico, noticia Champions para el Valencia. Mañana esperemos que den más datos en la Junta de Accionistas. Enseguida nos espera Manolo Salvador, el director deportivo del Levante. Conferto, concesionario Peugeot en Torrent y en Silla. Venta y posventa Peugeot. Satisfecho, satisferto.
¿Sufres de hemorroides y del dolor insoportable de las fisuras anales? No te lo pienses. Infórmate ya en IMAD Spain. Cuentan con un método innovador. El paciente no sufre, no tiene efectos secundarios. Con este tratamiento puede realizar su vida cotidiana. Llama a IMAD Spain al 629 62 62 25. El éxito está asegurado. Es un método sencillo, rápido y fácil. Sin cirugía y sin hospitalización. Infórmate en IMAD Spain. 629 62 62 25. Primera visita gratis. Recuerda, 629 62 62 25. Ahora están en el Hospital Virgen del Consuelo.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Aquí seguimos en la sintonía de Deportes COPE más Valencia. Ya lo hemos adelantado al principio del programa. Hemos quedado para charlar tranquilamente, porque estas charlas yo creo que son enriquecedoras, con el director deportivo del Levante Unión Deportiva, con Manolo Salvador. Hola Manolo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevas?
Pues bien, un poco con la resaca de la dolorosa derrota del sábado. Pero ahora ya han pasado ya más de 48 horas y mirando ya al partido de Granada.
Yo añadiría un poco esa resaca a los dos últimos partidos, porque perder, hombre, pues esto es un deporte y puede pasar. Pero perder encajando 8 goles es mucho perder, ¿no?
Sí, estamos mirando ya los dos últimos partidos, que el fútbol es lo que pasa en el momento. Y en el momento está pasando que es verdad, que en las últimas dos los dos últimos enfrentamientos que hemos tenido, pues hemos encajado 8 goles. Vamos a intentar coger la dinámica anterior y por lo menos no encajar tanto.
¿Te coges a ese clavo ardiendo de, en fin, una defensa sin casi ningún efectivo, con todos sus futbolistas lesionados, con soluciones de emergencia o no. Eso no te vale y al final los que salen son profesionales o prácticamente, y da igual que estén unos que estén otros.
No, yo no soy de los que se queja después de un partido por las bajas. Es obvio que nunca me ha sucedido en toda mi carrera profesional tener 5 centrales y los 5 lesionados y cada uno de una lesión diferente. Pero lo que digo, con lo que tenemos que competir y yo veo que la gente está capacitada para competir. Y que no hay otra solución que competir porque están lesionados. No hay que quejarse ni lamentarse. Porque con esos centrales íbamos ganando 2-0 y no habíamos encajado hasta el minuto 48. O sea que la pena es que en casa, con 2-0 a favor, pues que te remonten un partido, pues es un poco más lamentable.
Nunca había pasado. Nunca le había pasado al Levante en primera, que le remontaran un 2-0 a su favor. Es verdad también, Manolo, que el asunto de los goles encajados no hay que circunscribirlo solo a estos dos últimos partidos, sino que va más allá. El Levante lleva más de dos meses, sin acabar un partido con la portería a cero.
Sí, es complicado, sí. Todo es mejorable y yo creo que se está intentando pues mejorar eso. Sí que es verdad que este equipo tiene un sello, tiene mucho talento a nivel ofensivo y tener una defensa, bueno, un sistema defensivo con el talento que tiene este equipo es muy difícil pues equipararte a otros equipos. De todas maneras, este sello es el que nos ha llevado a estar estos años en Primera División y a jugar como está jugando el Levante, que es capaz de ganar en un Barcelona o ganar en San Sebastián, que es muy difícil. Por eso es capaz de todo y vamos a intentar pues que tener un mínimo de regularidad para poder afrontar otros retos que no sea solo la permanencia. Pero a día de hoy el único objetivo del club es estar en Primera División.
Vamos con nombres propios, Zamora, ¿por dónde empezamos?
Pues, por ejemplo, por Roger. Viene de ser protagonista por dos cosas. Una, por meter 2 o 3 goles, según le miramos, en el derbi. Y por decir la semana pasada en una entrevista como estas, en Deportes Cope Valencia, que le faltaba cariño del club. No dijo más, que le faltaba cariño. ¿De dónde crees que puede venir esa falta de cariño que él siente? Que lo dijo él, que no le preguntamos nosotros. Él dijo que le faltaba cariño.
Pues no entiendo mucho, no entiendo por dónde van los tiros. Yo sí que es verdad que Roger, los números están ahí. Yo cuando llegué, desde el primer día, al igual que David Navarro, le transmitimos al presidente que Roger era un jugador fundamental para este proyecto, que contábamos con él y que, exceptuando que hubiera alguna oferta irrechazable a nivel económico para el club, porque igual lo podía necesitar, a nivel deportivo era un jugador para nosotros fundamental. Y se lo transmitimos al presidente, el presidente está ahí para corroborarlo, y Paco López también lo sabe, y no sé qué tipo de cariño. Yo cuando llego a Buñol, pues saludo a Paco, saludo a los jugadores cuando pasan por mi lado, y por mí, no yo suelo hablar con Roger con lo mismo que con los demás.
Mira,
no,
Manolo, esto fue exactamente lo que nos dijo y cómo lo dijo la semana pasada Roger.
Soy un chaval con mucho carácter y quizás se me nota más que a otros, ¿no? Cuando pienso que no se está siendo justo conmigo, creo que mejor, ¿no? Que un jugador de la casa que quiere estar aquí, pues tenga ese cariño, ¿no? De la gente, la verdad que lo noto, pero sí que es verdad que del club me gustaría tener un pelín más de apoyo, ¿no?
Así, tal cual.
Bien, no sé, yo llevo ahora 6 meses aquí y el trato con Roger ha sido siempre el mismo. Y yo, lo único que digo, el tema del apoyo o el cariño, yo no. Es un profesional, él ha renovado aquí en el club, tiene contrato en vigor y yo lo único que puedo decir es que a nivel deportivo es un jugador muy importante dentro de esta estructura del club y que contamos con él y que para mí es un jugador fundamental.
Yo, por mi opinión, Manolo, por no hacerlo muy largo, como cuando estaba Tito decía lo mismo, tampoco creo que vaya especialmente por ti, es que es verdad, decía prácticamente lo mismo, pero él sí que ha reconocido en muchas ocasiones que está... Utilizo el término cabreado porque puede servir con el entrenador, porque entiende que hace méritos para jugar más.
Claro, es un tema mejor que puede venir por ahí, porque de jugar contra el Nasti, meter un gol contra el Mallorca, meter un gol, ya mejor llegar a Getafe y no estar en la alineación titular, pues todos los jugadores quieren jugar y a lo mejor él cree que tiene méritos para ser titular indiscutible. Vamos a ver, yo ya he dicho que para mí es un jugador importantísimo, que es fundamental, pero... y lo está haciendo, pero en el tema de las alineaciones, pues el entrenador trabaja los partidos, ve al equipo rival y a lo mejor ve momentos en los que él a lo mejor no, desde inicio no puede aportar lo que el entrenador cree. Es un tema, si es eso, es por el tema del entrenador, pero a nivel de club, yo ya lo dije, a mí es un jugador importantísimo por todo lo que nos da goles, nos da carácter, nos da presión arriba, y es un jugador que ningún central quiere tener a su lado en contra. Entonces, para mí es un jugador importantísimo.
Otro nombre, Manolo, es el de José Luis Morales. ¿Te preocupa el bajo rendimiento de un futbolista tan importante para el Levante dentro y fuera de los terrenos de juego? Y si este bajo rendimiento, de alguna manera, lo relacionas, lo vinculas con esa renovación que quedó pendiente de ser cerrada.
No, vamos a ver, yo el tema de Morales lo tengo muy claro. Yo, bueno, lo hemos tenido aquí desde el filial. Morales es un jugador que la temporada pasada hizo una temporada espectacular. Yo no lo veo bajo de forma, bajo de rendimiento, pero los números del año pasado son irrepetibles. Entonces, si no está a ese nivel, ya estamos pensando que está bajo de forma. Yo creo que el nivel de Morales es un nivel de un jugador que está siendo titular indiscutible con el Levante por merecimientos propios y que no está al nivel del año pasado, a nivel de goles y a nivel, a lo mejor, de aportaciones a nivel de ofensivas. Pero yo, para mí, Morales está haciendo una buena temporada, pero no está al nivel del año pasado, porque el nivel del año pasado era un nivelazo, era un nivel que estaba muy, muy, muy por encima de todas las expectativas. Pero este año, para mí, Morales está pues trabajando igual que siempre, que anteriores temporadas, y es un jugador, otro jugador fundamental en el sistema del míster.
¿Sabe lo que pasa? Que el debate va a ser, Manolo, cuando se siente a Morales, cuando Morales se quede en el banquillo. Eso va a ser una sorpresa. Quizá tenemos que estar un poco preparados ya todos, aficionado, prensa, gente del club, para ver a Morales sentado en el banquillo.
Bueno, yo creo que Morales es un hombre que lleva muchos años en el club, es un gran profesional, y él cuando esté a lo mejor en el momento que pueda estar por el rendimiento de otro compañero y juego otro, yo creo que él lo va a ver. Pero la ilusión, por ejemplo, mientras yo esté, y la ilusión yo creo que del club y del presidente, y se le puede transmitir y se le ha transmitido, que ojalá Morales se retirara en el Levante. Porque para nosotros es el capitán del equipo y es un jugador que a nosotros nos ha dado un rendimiento enorme y yo pienso que aún nos lo va a dar.
Yo quería preguntarte, Manolo, por otro nombre propio, que nada tiene que ver ni con Morales ni con Roger, pero que a nivel humano, personal, nos preocupa un montón. Duamena. ¿Cómo está Duamena? El futbolista, recordemos, cedido al Zaragoza y que por un problema cardíaco va a tener que dejar, si no dices tú lo contrario, la práctica del fútbol. ¿Cómo está? ¿En qué punto estamos con el asunto Duamena?
El tema de Duamena ya ha ido varios médicos, si no tengo entendido que a más de tres. Todos los médicos que ha ido aconsejaban que dejara la práctica del fútbol. Es una, hablando en plata, es una putada. Uh-huh. Y a nivel personal, pues se siente mucho y estamos un poco, estamos muy mal, muy mal. El siguiente punto es que sí que parece que hubo un médico que dijo que a lo mejor operándolo podría, pero yo creo que no se van a mojar. Es un tema muy delicado y pienso que va a ser muy difícil que vuelva a competir, más que todo porque es un problema grave que está el juego, se está jugando la vida. Entonces, yo a partir de ahí ya son temas jurídicos, temas médicos, pero sí que es una gran putada.
El fichaje, Manolo, no lo hiciste tú, pero ¿crees que debería haberse sido un poquito más, no sé si conciso, en el análisis médico a la hora de acometer un fichaje tan importante en lo económico para el Levante?
Bueno, yo hay temas muy internos, ¿no? Yo lo único que puedo decir en todo este tema, que nadie esperaba, porque independientemente de que todos sabemos que no pase una revisión médica en el Brighton, en Inglaterra, por serios problemas, él se tiró todo un año jugando a un buen nivel, aunque fuera una liga menor, pero jugando 90 minutos y jugando todo un año completo con otro equipo. Yo soy de los que piensa que en vez de buscar culpables hay que buscar soluciones. Y cuando hay algún problema, lo que tenemos que hacer es intentar solucionar ese problema. Buscar culpables ya no nos sirve de nada. Y lo único que pienso es que a ver qué solución le podemos dar al tema de Duamena, porque es un tema que a nivel profesional es muy grave y a nivel personal también.
Sí, yo creo que hay que tocar dos temas que para mí me faltan, por ejemplo. Uno es el mercado de invierno. Yo, Manolo, si te pregunto, lo voy a hacer rápido. Pues si te pregunto si vas a fichar, me vas a decir que no tienes fair play, que tienes 170.000 euros, que no te da y que no te da. Pero si yo te explico que todos los entrenadores les gusta fichar, que todos los directores deportivos les gusta fichar con una ventana abierta, aunque tú eres de los que no cree mucho en el mercado de invierno, como casi todo el mundo, yo creo que el resumen es, vamos a ver qué pasa, el trabajo está ahí y probablemente, si podemos, que ya haremos encaje de bolillos para poder, intentaremos traer algo que ponga un poco la guinda a la plantilla que más o menos tenemos. Eso es un poco la lectura, ¿no?
No, es obvio que si hay alguna salida y hay alguna posibilidad, estamos preparados. La Secretaría Técnica está viajando todas las semanas, está viendo fútbol por todos los sitios, pero es muy difícil primero porque no es que yo no crea en el mercado de invierno, es que si no hay posibilidades de pagar un traspaso, lo normal es que vea un jugador que no esté compitiendo, que venga un jugador que no esté jugando en una liga de primera división ni segunda, y claro, venir aquí sin ritmo, sin conocer, si viene de fuera, sin conocer el idioma, si viene de aquí sin ritmo, una mini pretemporada, estamos en marzo y aún no está en plenas condiciones para la práctica de fútbol, para disputar 90 minutos aquí. Entonces yo no creo más que todo en eso. Ahora, si hay un traspaso, que hay mucho dinero, y hacer un traspaso, estás buscando un jugador y firmas un jugador que está compitiendo, viene para competir ya. Y en el mercado de enero, si somos un club humilde como es el Levante, que si no tenemos posibilidades sin pagar traspaso, pues imagínate, sin pagar traspaso, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué jugador puede venir que no tenga el ritmo? Pues ninguno, no hay. En estos momentos no hay jugadores libres que tengan ritmo de juego.
Y yo quiero preguntarte, ¿cómo has visto a Paco López estas semanas de tanto run-run sobre su renovación, una renovación que a ti te llegó hecha? Porque el día de tu presentación, el señor presidente del Levante dijo que Paco López iba a tener un contrato nuevo y que iba a ser renovado, con lo cual esa decisión no es tuya. Pero yo creo que tú, ¿cómo has visto a Paco López? ¿Lo has llegado a ver preocupado, dudar, temeroso por todo lo que se ha hablado de su renovación?
Bueno, internamente no lo sé, pero externamente él ha estado todo el momento tranquilo, porque yo pienso que sabía lo mismo que yo, que era un tema burocrático, era un tema de tomar la decisión el club, el consejo de administración, al igual que el presidente, de tomar la decisión en qué momento se hace oficial, y eso no estaba ni en manos de Paco ni en manos mías. Pero yo en el momento que llegó el club, yo ya sabía que estaba la renovación prácticamente en un 100% hecha, que estaba todo claro, y solo faltaban temas burocráticos de tomar la decisión de cuándo se hace oficial. Y se ha hecho hace poco, pero desde junio que vine, en junio, a mediados de junio, ya estaba hecha.
Manolo, si te parece, acabemos en el césped. El Levante ahora mismo es decimosegundo en la tabla, 16 jornadas disputadas, 7 por encima del descenso. ¿Dónde lo ves cuando lleguemos a la jornada 38? ¿Más o menos dónde está?
Yo no quiero pasar los sufrimientos que pasamos en la temporada pasada. Eso es lo primero. Y lo segundo, si cogemos un poquito de regularidad, estamos... podemos estar compitiendo para estar entre los 10 primeros. Bueno, quizás los 4 o 5 por ahí, pero para estar peleando entre los 10 primeros.
O sea, ¿entre el 5 y el 10?
Yo lo veo que si cogemos un poco de regularidad, este equipo tiene talento para poder afrontar eso.
Pedro, no nos dejamos nada, ¿no?
Nada, que vuelva a Granada. No
es
sé,
verdad,
no sé qué recuerdos te trae. Un poco raro, ¿no? Porque te dio la oportunidad después de haber estado sin trabajo, después de salir del Levante, pero acabó antes de lo previsto y no con el objetivo que te habías marcado, ¿no?
Sí, no, y además que incluso la semana pasada había 7 jugadores en el equipo titular de los que yo llevé. ¿Eh? Y no, el único pero que yo le doy al tema de Granada es que estando yo no le pudimos sacar ese rendimiento, pero yo estaba convencido que eran jugadores válidos. Ahora sí que hay un gran entrenador que les está sacando rendimiento a la plantilla, y va a ser un partido muy difícil, porque es un partido de que no es un equipo muy talentoso, pero es un equipo que los 90 minutos sigue al mismo ritmo, que hay que tener mucha paciencia, que no hay que arriesgar cuando llegues al minuto 60, aunque vayas 0-0, para ir a por el partido, porque ellos a la mínima, balón parado, en una contra te hacen un gol. Y hay que tener mucha paciencia porque es un partido muy difícil, porque es un equipo que está muy bien trabajado, y un equipo que es muy difícil hacerle un gol, y si te hace un gol, prácticamente es imposible que le des la vuelta al marcador.
Sí. Manolo Salvador, gracias por estar este ratito en Deportes Cope más Valencia. Un abrazo fuerte.
Igualmente, un abrazo.
Nos vamos con mensaje de Zamora.
Sí, porque tienes que ir a Jorge Muñoz Abogados. Son expertos en la ley de segunda oportunidad. No dejes que te marquen goles. Tú tienes que meter los goles. Da ese gol a tu vida en jorgemuñozabogados.com. Acógete a la ley de la segunda oportunidad y elimina todas tus deudas.
Acaba de aterrizar Valencia Basket en Kaunas, con un grado y mucha nieve. Pero han aterrizado y todo bien. Sigue la información en COPE. Adiós.